Depende, si Antonio viene y me pregunta, oye, ¿estudio en la universidad o hago otra cosa con mi vida? Le diría, estudia en la universidad. Porque si, yo creo que si llegas a preguntarle a alguien si tienes que estudiar en la universidad es porque no tienes nada mejor que hacer que estudiar la universidad, definitivamente.
En el Machine Learning existen arquitecturas, patrones de diseño, pruebas unitarias. Y hay una pregunta bien básica y que muchos estarán haciendo, porque entramos a términos. ¿Dónde se utiliza Machine Learning? O sea, ¿dónde se utiliza?
Madre mía.
Una salchicha, frijoles y un huevo embarrado, un sandwichillo ahí, pero los frijoles siempre están ahí. Yo desconocía que comieran frijoles allá, o judías, o no sé cómo las conozcan, pero ¿es tan mala la comida? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Raw Radio, en el único podcast donde su presentador no tiene ni idea de qué está hablando. Y bueno, aquí, si eres nuevo por aquí en este tipo de podcast, bueno, aquí hablamos de tecnología con personas que son referentes en esto de la tecnología. De repente nos salimos del tema, pero es parte del programa. Así que, pues dale ahí el botoncito de suscribir, dale al botoncito seguir si estás en Spotify y en ese tipo de plataformas de podcast. Y pues bueno. Todas las redes del invitado ya saben, está en el primer comentario, estás viendo YouTube, está en la descripción del video o en la descripción del audio en Spotify, que también ya es video, en Spotify, no me he equivocado, ya puedes verlo también en Spotify, no solamente escucharlo, también ya se transmite el video. Y bueno, pues ya saben, todo ese pedo, pulgar arriba, suscripción y ya se la saben para que se lo recuerdo. Quiero dar la bienvenida a Antonio Peregrino. ¿Cómo estamos, Antonio?
Qué tal, Héctor? Muy bien, gracias por la invitación. Me consta que sabes de lo que hablas en este podcast, pero a ver, ya veremos el día de hoy que toque hablar un poco de Machine Learning, a ver qué tan bueno andas en esos temas. Pero muchas gracias por invitarme.
De hecho, quería hablar de ese tema de Machine Learning porque hay una cuestión que ahorita vamos a abordar que siento que el Machine Learning tuvo como una curva así, boom, de interés, ¿no? Y muchos se fueron al Machine Learning y de repente llegó que los bitcoins que llegaron, las criptomonedas, blockchain, Web3, los NFT que tienes tú bastantes, llegó la
Colección.
inteligencia artificial y el Machine Learning, todos se quedaron así como de. Sigue existiendo, sigue estando, hay trabajo y es lo que vamos a hablar hoy. Y pero primero quiero dar sobre todo una introducción. Personas que no te conozcan, que muchos ya te han de conocer porque te he visto por todos lados, te he visto por el código facilito, estás participando mucho, pusiste un tweet ahí de repente que
Gracias.
nadie te invita y te estoy viendo en todos lados, últimamente. Y bueno, quiero que me digas qué hace Antonio Peregrino, qué se dedica en este momento.
Sí. Pues digamos que profesionalmente con lo que me gano la mayor parte del dinero, si no es que todo mi dinero, es como ingeniero de MLOps, MLOps Engineer, que es una mezcla un poco extraña entre ingeniero de software y ingeniero de machine learning o data scientist, por ahí un poco de eso. En realidad mi trabajo consiste en ayudarles a los data scientists a ser productivos y en la medida de lo posible hacer que su vida sea lo más sencilla posible cuando desarrollen. Ese es mi trabajo actualmente.
De hecho, se me hacía curioso porque también, o sea, compartes contenido en YouTube, ¿no? Y de repente tu canal cambió de nombre, ¿no? De C-Sharp Guy, se llama Antonio Peregrino, para el que no lo encuentre, ya se llama Antonio Peregrino, no me equivoco, ¿verdad?
Sí, nada más está como Peregrino y por ahí
Peregrino.
todavía le dejé el C# Guide que ya va de salida también, bueno, es un periodo de transición.
Es bien curioso, yo cuando di contigo fue porque tu canal era de los pocos en español que trataba temas de repente avanzados. Ya estoy hablándote hace 4 años, te contacté y dije, pues hay que hacer un live alguna vez, hicimos un live hace unos años y de repente pues ahí yo colaboré también en tu canal. Pero se me hacía interesante ese enfoque que tenías en tu canal, que eras de los pocos que hablaba de conceptos avanzados o que van un poco más de lo básico, más allá de lo básico. Y se me hacía interesante. Y a veces hay personas que no, me ha tocado también hace unos episodios anteriores, traje invitado a una persona del canal NetMentor y también era el mismo punto, que son canales que tienen un contenido que yo siento que es demasiado valioso. Pero la gente no les gusta, o sea, no lo buscan porque no saben que existe, quizá no los ven, pero a mí se me hace como que esta parte que vengas aquí al podcast para dar a conocer que sus canales son bastante valiosos, o sea, a final de
Muchas
cuentas.
gracias. Gracias,
Y
gracias.
ese es un tema que ahorita vamos a hablar un poquito, pero antes de abordar esos temas, quiero abordar eso que a lo mejor muchas personas desconocen de ti. ¿Cómo te involucras en la programación? ¿Cuál fue tu primer acercamiento?
Mi primer acercamiento a decir verdad fue con Flash y con el famoso Action Script. que en la cuando entré a estudiar el bachillerato, que yo estudié en una vocacional, para los que conocen por ahí de México, y tuve una clase que se llamaba multimedia, y ahí precisamente era Flash, y lo único que hacíamos era animaciones con keyframes y demás, y de repente descubrí que podías utilizar ActionScript para programar esas cosas, y fue en ese momento que dije, ok, la programación es lo mío, y de ahí conocí a un compañero que me ayudó muchísimo cuando teníamos clase de programación orientada a objetos, y fue con C Sharp, pero diría que así la primera introducción que tuve fue con ActionScript y Flash. Antes de eso yo tenía la idea de ser como diseñador gráfico o algo así, con aquella toda la suite de Macromedia que estaba muy buena en aquel entonces.
Más o menos, ¿qué año era eso?
Era por ahí del 2007, 2006, una
Y es
onda por
que
ahí.
lo que iba a hablar aquí, ahorita me trajiste un recuerdo, por lo menos aquí, tú eres de México, los que no sepan que no estás en México, pero eres mexicano, a menos que me equivoque, no
No,
sé, si eres
no,
mexicano.
100% mexicano, sí.
Y ahorita estás en Reino Unido, ¿no? Y a lo que iba es de que más o menos esa época. Había los hypes de las tecnologías, hypes de las profesiones siempre han existido. Y más o menos en esa época había un hype de los diseñadores gráficos. Yo recuerdo que era así como muchos queríamos ser, yo también de alguna manera decían, es que el diseño gráfico es el futuro y esa parte de hacer sitios web, ¿no? La parte de diseñar sitios web y todo ese tipo de la publicidad. Y ahorita me trajiste eso en mente, que tú también tenías como esa visión de ser diseñador gráfico, te acercas a Flash y yo más o menos estoy calculando el tiempo. Yo en ese entonces también me compré un libro de ActionScript 3 que pues quedó obsoleto. Pues ahí está el libro y por ahí lo tengo. Y era así como, estaba interesante ActionScript 3. Traía, pues más que nada, un manejo ya más de programación porque ActionScript 2 era como para sacar la chamba y el 3 ya era un poco más para poder organizar el código. Y en ese punto, dices que tu primer lenguaje de programación fue ActionScript 2 o el 3. ¿Cuál
La
comentaste?
verdad es que no recuerdo, no recuerdo. Y te digo, hacía cosas muy básicas. Yo creo que fue como que la puerta de entrada, pero porque mi primer lenguaje de programación siempre, siempre se lo voy a dar a C Sharp, porque fue ahí cuando realmente me hizo clic y
¿Sigues
decidí
programando?
dedicarme a eso.
¿Sí,
En C
Sharp?
Sharp, de repente, ya nada más cuando de repente se me ocurre hacer alguna cosa en Unity o cuando quiero ponerme un reto, por así decirlo, que últimamente uso Python y Python te deja hacer cualquier cochinada. Y a veces digo, podría hacerlo en C Sharp y podría hacerlo bien en C Sharp y nada más como para practicarlo, pero ya
Sí,
no
es
tanto
que
como antes.
C Sharp, yo creo que es de los lenguajes de programación que han madurado mucho más que otros en competencia. Es que tiene tantos cambios tan rápidos últimamente. C Sharp, yo el último que me metí de lleno fue el C Sharp 10, o sea, de lleno me refiero al 11, lo conocí por encima algunas cosas. Y ahorita, bueno, está la versión que va a salir y está ahí ya diciéndose las cosas, pero yo no me he puesto ahorita al día. Pero desde la versión 8, 9, traí ya cosas muy avanzadas, por ejemplo, se me olvidó el nombre de lo que describía, pero prácticamente es un switch case para poder hacer un match en un patrón. En un
Ya,
patrón.
el pattern matching, ¿no? Sí,
Pattern
así como tal.
matching. Ajá, pattern matching desde la versión 8. Entonces, sí era así como esa parte de que C Sharp empezó a crecer muy, muy rápido. En la versión 9 agregan los records para inmutabilidad, que apenas los van a agregar en JavaScript, por ejemplo. O sea, lo que voy es de que C Sharp ha crecido bastante, muy rápido últimamente. Están como metiéndole mucho, mucho, mucho. ¿Y tú estudiaste universidad?
Sí. De hecho, estudié en dos.
¿En
Es
dos?
curioso. Sí. Yo comencé estudiando, o sea, terminé la vocacional, que es el nivel bachillerato, y de ahí entré a una universidad a estudiar telemática, que bueno, para los que no sepan, la telemática es como la combinación de física, comunicaciones y, bueno, el manejo de señales y sistemas y también de programación. Y bueno, la verdad es que de la gran mayoría de telemáticos que conozco, de todos modos terminaron programando, haciendo software por sí. Pero bueno, yo hice la mitad de la carrera ahí y me di cuenta de que la física, las matemáticas no eran como que lo mío y me cambié a otra escuela a estudiar ingeniería en sistemas. Y por eso es que hice estudié en dos universidades. Me gusta
Y
ver
me
el lado
acuerdo,
bueno de las cosas.
y más o menos esa época, yo creo que somos la generación, más o menos tú y yo. Y yo recuerdo que cuando estaba en la universidad había también una carrera de telemática. O sea, era como también un boom de ese tipo de carreras. Después desapareció. Después, así como que, ok, ya no es carrera. Los que quieren estudiar esto, pues a lo mejor ya posterior a tu carrera de ingeniería de computación. o tu carrera de electrónica y comunicaciones, ¿sabes? Porque era como un match de las dos, ¿no?
Sí,
A ver.
es una cosa muy, muy extraña. Es en donde estuviera tiene un nombre muy famoso, muy, bueno, no famoso, muy extraño, sino es la Universidad Interdisciplinaria de Ingenierías y Tecnologías Avanzadas, y tenían biónica, mecatrónica y telemática, y todas eran como tal interdisciplinarias, pero te digo, era muy raro el que saliera y se dedicara como tal a telemática, o salían a redes, o salían a programación, o salían directo a telecomunicaciones sin necesidad de aplicarlo todo. Era como una mezcla y muy raro.
La rara, sí, yo recuerdo los que eran eso, era una mezcla rara. Casi cuando yo entré, desaparece como en los 2 semestres que yo estaba ahí en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara y desaparece. No sé si ahorita exista, a lo mejor ya no sé. La universidad, yo ya nunca volví a pisar la
¿Te
universidad.
desapareciste? Sí.
Y yo saqué mi título y dije, ojalá nunca vuelva. Para mí era muy pesado ir a la universidad. Pero sí, al final pues sí terminé. Pero aquí hay un punto interesante y quiero sacar eso porque siempre se lo pregunto a las personas que estudiaron universidad. Si tú ahora mismo le hablaras al Antonio Peregrino de aquel entonces, le dirías en esta época, ahora mismo, los recursos que está ahí ahorita, le dirías que estudiara universidad.
Depende. Si Antonio viene y me pregunta, oye, ¿estudio universidad o hago otra cosa con mi vida? Le diría, estudia la universidad. Porque yo creo que si llegas a preguntarle a alguien si tienes que estudiar la universidad es porque no tienes nada mejor que hacer que estudiar la universidad, definitivamente. Y estadísticamente creo que tienes unas mejores posibilidades de obtener un buen trabajo y obtener una buena formación estudiando la universidad. Porque mucho se habla de la gente que no estudia en la universidad y que terminan dirigiendo empresas o en grandes puestos, pero poco se habla de la gente que no estudia en la universidad y no termina haciendo nada. Así que definitivamente creo que es una buena. Y no solo por el conocimiento, creo que hay muchos otros aspectos positivos de
Sí,
estudiar.
por la burocracia, ¿no? Hasta para tramitar cosas. De hecho, hasta para tramitar un crédito. O sea, hasta para tramitar cosas que dices, o sea, ¿cómo me pides universidad para esto? O sea, como que entras en un umbral donde dicen, nada, ah, terminé una universidad, le damos puntos más. Y no es algo que uno, no es que seas más listo, simplemente es burocracia. O sea, tal cual.
Sí, digo, a lo mejor ahorita lo tomamos muy más adelante, pero definitivamente a mí terminar la universidad y terminarla con un buen promedio me sirvió bastante para llegar a donde estoy ahorita.
Sí, eso, pues ya saben, chavales, la verdad es un privilegio estudiar en la universidad, es dinero, es tiempo, es mucho trabajo, mucha dedicación, disciplina. Si lo pueden hacer, háganlo, o sea, no les va a sobrar, al final de cuentas, no les va a sobrar. Si no pueden hacerlo, pues hay recursos, o sea, afortunadamente ahorita hay muchos recursos gratuitos o de paga, de un costo más bajo que una universidad. O sea, la ventaja es eso. A lo mejor nosotros nos tocó también una época muy, muy, muy distinta a la de ahorita. Tener internet era hasta un lujo. Entonces, ahorita todos tienen internet, entonces ya es mucho más fácil obtener recursos para aprender. Pero sí, no les va a sobrar al final de cuentas, o sea, no te va a sobrar. Si obviamente te puedes permitírtela por tiempo, lo que sea, pues hacerlo.
Sí,
Pero bueno,
sí, sí.
Machine Learning. Machine Learning. En este podcast nunca hemos hablado de Machine Learning. Y aquí quiero primero la definición de Machine Learning, ¿qué es? ¿Qué es Machine Learning?
Pues es un poco extraño porque cuando la gente lo traduce mal, en mi opinión. La gran mayoría de las personas dicen aprendizaje máquina, pero creo que la mejor definición y la mejor interpretación del término es aprendizaje automático. Por ejemplo, la gente que seguramente escucha este podcast está familiarizada con la programación. Cuando tú quieres hacer una suma, tú escribes, ¿no? Le dices al programa cómo ejecutar la suma, ¿no? Y quieres hacer pruebas y tú sabes cuál es el resultado de sumar dos números y escribes esas pruebas, ¿no? Por otro lado, el machine learning te sirve para que tú, en lugar de decirle al programa cómo ejecutar la suma, simplemente le digas, tengo estos dos números y este es el resultado que quiero obtener a partir de esos dos números. Y le dices al programa, ok, y tú decides cómo hacerlo. Y obviamente no tienes solamente un ejemplo, ¿no? No tienes dos números y el resultado, sino tienes miles o cientos de miles de resultados y el programa aprende precisamente, digamos que se programa solo. De ahí es en donde viene esta parte del aprendizaje automático. Y bueno, se basa en eso, en que tienes un conjunto de entradas y el resultado esperado, y le dices al programa que aprenda el patrón para llegar de esa entrada o de esos parámetros de entrada al resultado que quieres obtener. Y es básicamente eso.
Y eso que está, de esta caja negra que desconoces cómo llega a eso, son redes neuronales, ¿no?
Ahorita se oye mucho las redes neuronales, pero en realidad hay cosas muy, muy básicas, muy, muy sencillas. Por ejemplo, hay un algoritmo que se llama el árbol de decisión, que como tal es un montón de ifs, Que, o sea, tú podrías escribir un montón de ifs así anidados y hacer que tu código se vea como las primeras versiones de Java, o simplemente puedes decirle a utilizar un algoritmo que ya alguien más escribió por ti para que se aprenda esos ifs y guarde todas esas condiciones de manera eficiente y que sin que tú tengas que desgastarte en aprenderlo. Te digo, las redes neuronales son ahorita muy fuertes porque es lo que está de moda y yo creo que gran parte de lo que vamos a seguir hablando, pero no necesariamente es todo.
Ok, eso yo desconocía, yo pensé que todo era redes neuronales, o sea, redes neuronales a lo mejor en forma de biblioteca o X, ¿no? Porque si sí, el tema
Sí,
de
sí.
redes neuronales también hay muchas redes neuronales, a veces todos escuchan redes neuronales, sí, pero hay muchos tipos de redes neuronales.
Sí.
Y lo interesante también es eso, de, yo creo que también han de utilizar metaheurísticas o cosas así para encontrar esas decisiones. Yo la verdad de Machine Learning sé una mierda, no sé mucho, entonces, pero sé más o menos el concepto, ¿no? Pero
Sí,
por eso te he traído.
la idea creo que está ahí de entradas, salidas y ya está. Y de hecho, las redes neuronales también se escucha ahorita muchísimo, pero es un concepto que se inventó hace fácilmente unos 50 años, me
Sí.
atrevería a decir, si no es hasta ahorita que tenemos grandes capacidades de procesamiento y que el foco está sobre ellas, que se escucha, que es el boom de las redes neuronales.
Sí, y no son, bueno, el tema de las redes neuronales no es que sean tan fáciles, o sea, hacerlas no es tan fácil. Ya, sí, pero hay muchas herramientas que ya te pueden ayudar. Y aquí es, entras a ActionScript, te metes a C Sharp. ¿Cómo diablos terminas en Machine Learning? O sea, ¿por qué terminas en Machine Learning?
Sí. ¿Y cómo, por qué decidí abandonar C Sharp por Machine Learning? Bueno, estaba trabajando como desarrollando aplicaciones móviles, aplicaciones web, era como que full stack, si me permiten utilizar ese término. Pero en ese momento yo ya estaba como que un poco aburrido y quería, desde siempre yo quería, bueno, uno de mis primos estudió una maestría en el extranjero y yo quería hacer una maestría. Entonces aproveché que como que ya no estaba haciendo nada, cosas muy interesantes en el trabajo y me decidí a hacer una maestría en ciencia de datos precisamente, porque también por ahí había leído en las revistas que la ciencia de datos era lo siguiente y bla, 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 que esto, que el otro, y terminé haciendo una maestría en ciencia de datos. Y a partir de ahí fue como llegué al machine learning realmente. De la ciencia de datos lo que más me gustó fue el machine learning y conseguí un trabajo como científico de datos principalmente enfocándome en machine learning. Y bueno, así fue como llegué para acá.
Aquí llega una duda que muchos que nomás programamos no entendemos a veces. ¿El término científico de datos es distinto al ingeniero de datos en cuanto a rol?
Sí, definitivamente. Si bien yo creo que la ingeniería de datos hasta cierto punto tiene como que mucho traslape con la ciencia de datos, en definitiva son responsabilidades diferentes. Que de por sí el científico de datos es un término bastante abstracto y cubre muchas áreas, pero es diferente en el sentido de que el ingeniero de datos tiene todavía más aspectos de, obviamente, de ingeniería, como que más rigor, más estructura en el trabajo, mientras que el científico de datos es más como que hasta cierto punto más de artesanal y más cosas manual y más de investigación y hasta cierto punto como que tener mucha experiencia con los datos y ser experto en el negocio y demás.
Okay, sí, de hecho es que como los términos siempre, cuando no sabes mucho del tema, empieza a haber términos que se parecen y si es algo confuso en un inicio. Y hay personas que a lo mejor después de este podcast quieren adentrarse al Machine Learning. ¿Tú tienes algunas recomendaciones en cuanto a qué conceptos deberían buscar o en qué recursos podrían aprender?
Justo estoy a punto de publicar un video, así que lo primero que les recomiendo es que le echen un ojo a mi canal. Pero bueno, ahí eso está estoy sesgado con respecto a eso. Lo que les recomiendo es que, bueno, por ahí también estoy, de nuevo anuncio, estoy colaborando en algunos, en una escuela no sé llamarla escuela, sí, en una escuela de cursos, que también creo que el bootcamp que tienen ahí vale muchísimo la pena, pero de nuevo no es necesario que lo
Puedes
utilicen,
decirlo,
no es
puedes
necesario que
decir cuál
puedan entrar por
escuela.
ahí. Ok, sí, en código facilito, que bueno, me parece que la propuesta que tienen es bastante interesante y es una de las razones por las que estoy ahí con ellos, pero en realidad creo que hay otros buenos recursos. Por ejemplo, está la página de freecodecamp.org y creo que ya tienen inclusive cursos de Machine Learning y de Data Science en español, que de nuevo valen muchísimo la pena. Sí, de nuevo, si no tienes la posibilidad, no es absolutamente necesario que compres algún recurso o paga. Y lo que les digo es, no suena bastante abrumador, pero no se dejen llevar por las cosas nuevas, que las utilicenlas como motivación, pero no digan, mañana tengo que aprender eso, sino comiencen de a poco a poco. Ustedes mismos van a ir viendo cómo progresan más, desde las bases hasta donde quieren llegar ustedes.
Y en esto que ahorita la inteligencia artificial hay herramientas de todo, ¿no? Están saliendo por aquí, por allá, por todos lados, ves, escuchas y que te conviértete en millonario en inteligencia artificial, etc. Ya en el campo realista, tú ahorita como una persona que está laborando con este tipo de tecnologías, machine learning, ¿la inteligencia artificial ya te ha topado? ¿Te ha servido para algo? Las herramientas, obviamente, las herramientas nuevas que han salido, ChatGPT, Copilot, etc.
Sí. Me han afectado en dos formas. La primera es en decirle a la gente dentro de mi compañía, principalmente a la gente no técnica, decirles, no podemos reemplazar todo con ChatGPT. Porque en cuanto salía lo primero fue como, oye, ¿qué podemos hacer esto con ChatGPT, bla, bla, bla? Y creo que es mucha gente fuera de, inclusive digo, de mi compañía, mucha gente se está dejando llevar por ponerle ChatGPT a todo, absolutamente a todo. Aplicación del clima, ChatGPT. Calculadora, ChatGPT. Pero bueno, ese es un aspecto. Pero por el otro lado, siento que a mí, en lo personal, me ha hecho más productivo. Porque, bueno, hay cosas en las que ya no tengo que escribir demasiado código, ya no tengo que romperme la cabeza buscando una implementación inicial de un algoritmo. La gente, por ejemplo, si utilizan Visual Studio Code o Visual Studio, inclusive Eclipse o por ahí, que tenían este IntelliSense o el autocompletado, piensen lo que es como un autocompletado aún más inteligente. Y a veces un poco tonto, pero
Sí.
para eso están ustedes, para decidir qué cosas van y cuáles no.
Es que al final estas herramientas no evitan que tengas que aprender, o sea, muchas personas a veces piensan que ya no tienen que aprender o estudiar, no, o sea, no evita. A mí me tomó, ese es un día me tomó identificar un error que me ha hecho Copilot, que obviamente cuando estás utilizando lenguajes de programación que no son tipados, JavaScript, pasa que pues, los parámetros pues, no tienen tipo y te puede poner lo que sea el autocompletar y a veces se equivoca y a veces te pone el parámetro que tú necesitabas en el 1, lo pone en el 2 y al revés. Entonces ahí me ocasionó un conflicto cuando estaba ejecutando porque me salió un resultado que no tenía coherencia porque me invirtió los parámetros, los valores y yo así nunca me había dado cuenta, era un error que por la herramienta me había ocasionado y tienes que saber por lo menos debuguear, ¿no? O por lo menos ver qué está pasando.
Sí.
La sobreconfianza en estas herramientas también puede ser peligrosa.
Hay
Entonces,
una cosa que me vuelve loco y es que he visto gente que dice que dejes que Copilot describa tus pruebas unitarias y yo así como que, ¿qué demonios estás haciendo?
no, y es que las pruebas unitarias no solamente se basan en una salida lineal, es decir, no solamente es lo obvio, sino que hay reglas de negocio, o sea, también. Entonces, es decir, que
Sí,
tienes
sí, sí.
que tú las conoces, o sea, el Copilot no las conoce porque son reglas muy específicas que el cliente dice. A esto no puede ser mayor a este valor, eso no puede. Ok, en tus pruebas unitarias tú vas a poner que eso también se cumpla. Entonces, no, o sea.
Sí, me vuelve loco. Y de hecho, por ahí si quieren aplicar TDD, me parece que Copilot es el que les va a ayudar. Hacen sus pruebas unitarias y que la cosa escriba el código por ustedes, pero primero asegúrense que funcione con sus pruebas unitarias.
Así es, y ahorita que estamos hablando de Machine Learning y todo, y con pruebas unitarias, ¿en el Machine Learning existen arquitecturas, patrones de diseño, pruebas unitarias?
Sí, definitivamente. Por ejemplo, cuando tú hablas de arquitectura en Machine Learning, sé que no es como tal de lo que estás refiriendo ahorita, pero hablabas hace rato que hay muchos tipos de redes neuronales y todas estas tienen una arquitectura, por ejemplo. Entonces está ese término. Pero hablando, digamos que en el estricto sentido de software, es una de las cosas que la gente de Machine Learning está redescubriendo, porque mucha gente por ahí venía de academia, mucha gente venía de otras profesiones y entraron a Machine Learning y a Data Science y digamos que hacían las cosas a como entendían. Cuando venía el momento de ponerlas en producción o de poner sus cosas a funcionar, código, espagueti, cosas, variables globales por todos lados y demás. Y es algo que ahorita estamos redescubriendo, porque me incluyo yo dentro de ese campo. Cosas como realizar pruebas automáticas, asegurarnos que todo funcione en conjunto. Los patrones de diseño cobran muchísima importancia en el momento en el que vas a agarrar tu cajita, tu modelo de machine learning y lo vas a conectar a todo el sistema, ¿no? Ahí es en cuando entra en mucho surge la necesidad de volver a utilizar patrones de diseño, de arquitecturar bien tu aplicación para que sea mantenible y no, así que siga funcionando en producción dentro de 6-7 meses cuando ya tú no estás trabajando en machine learning.
De hecho, por el hecho de ser código, ¿no? Al final, no reinventar la rueda de las cosas que ya están ahí y utilizarlas. Y aquí me viene a la mente algo. Yo desconozco si ustedes todavía siguen utilizando mucho SQL.
Uf, ni me lo digas, ni me lo digas. Por ahí me preguntabas sobre recursos recomendados. Lo primero que les digo es SQL. Ahorita, qué bueno que me lo recordaste. Aprendan SQL, créanme que les va a ayudar bastante. Primordialmente, porque todavía muchas de las cosas que haces en Machine Learning es limpieza de datos. Y lo más cercano que puedas hacer esa limpieza de datos a la fuente es lo ideal. Porque, por ejemplo, en mi posición donde me toca a mí interactuar con científicos de datos para poner sus modelos en producción, he visto que la gente de repente hace maromas y salta por aros y parece que están haciendo ahí una rutina de gimnasia porque están escribiendo en Python código que pudieron haber escrito en unas cuantas líneas de SQL y lo pudieron haber hecho más rápido en SQL, que escale más sencillamente. Pero no, como no conocen SQL, todo lo quieren forzar en Python y se vuelve una monstruosidad en ejecución, en tiempo que consume y en depurar lo que está sucediendo ahí. Entonces SQL sigue muchísimo más vigente de lo que la gente se imagina.
Sí, imagino por el hecho de que en SQL con una forma declarativa tú puedes obtener toda la colección, a toda la colección le puedes aplicar algo directamente en la misma consulta y puedes desde ahí puedes ordenarlas, de ahí puedes filtrarlas, de ahí puedes limpiarlas, hacer un replace de esto, cámbiamelo por esto con un regex, por ejemplo. Uh-huh. Y mucha gente, bueno, uh-huh. Nomás iba a decir que mucha gente desconoce que SQL no solamente es select, delete, update, no, SQL es enorme. Sí, uh-huh.
No, y por ejemplo, ahorita hay algunas herramientas, por ejemplo, tengo una, me viene a la mente, cuando utilizas el Google BigQuery, puedes tú registrar modelos de machine learning y ya después haces un select de una tabla, y le dices select o predict y le dices qué modelo va a utilizar y después puedes insertar esos resultados directamente en otra tabla de sin necesidad de que tú tengas que escribir una sola línea de Python para ejecutar ese proceso. Obviamente entrenas tu modelo y lo registras, pero utilizando SQL ya puedes, obviamente sintaxis medio especial, pero todas los patrones ahí de las instrucciones, las primitivas básicas de SQL están para que tú las utilices y a la vez hagas predicciones utilizando un modelo que ya entrenas. Así que ya sea para consultar datos o para hacer predicciones, SQL, les digo, es muy, muy importante que lo conozcan.
Y hay una pregunta bien, bien básica y que muchos estarán haciendo porque entramos a términos. ¿Dónde se utiliza Machine Learning? O sea, ¿dónde se utiliza?
Madre mía. No te imaginas, en todas partes. Ya en este momento se me haría muy raro llegar a una empresa, digamos, de mediano tamaño y que no estén utilizando Machine Learning de algún otro modo. De nuevo, para hacerme promoción ahí, aprovechando que me invitaste, claro. Tengo una serie de videos que hablan de dónde se utiliza Machine Learning. Y, por ejemplo, no voy a hablar de los que ya tengo ahí, pero... así en específico, pero por ejemplo, yo hice un video sobre Netflix y obviamente la gente sabe que Netflix se utiliza, ¿no? Machine Learning. Pero tengo por ahí otro de en un supermercado, ¿cómo es que se puede utilizar? Y justamente hace una semana, un poco más de una semana, estaba platicando con una persona que estaba haciendo Machine Learning en construcción. Y te imaginarás, pero ¿qué demonios está pasando, ¿no? Por ejemplo, te resulta que cuando están echando, digamos, el concreto, poniendo concreto en un piso, anteriormente utilizaban como que al maestro ingeniero, al arquitecto, y les decía, ¿sabes qué? Acabas de poner de vaciar este concreto, en 3 días podemos seguir trabajando. Pero resulta que con Machine Learning están tratando de predecir cuál es el tiempo adecuado para que ese concreto ya esté colocado y esté fijo y firme y se siente. Y resulta que a lo mejor en lugar de esos 3 días que les había dicho el maestro albañil o el ingeniero, resulta que a lo mejor es día y medio. Y si te pones a pensar que le estás quitando un día y medio a cada piso en un edificio de 30, 40 pisos, ya le cortaste meses al tiempo de construcción. Entonces, por ejemplo, esa es una aplicación súper interesante de Machine Learning.
De no, tú adelante,
No, no, te
disculpa.
digo, ni te imaginas, ¿no? Que por ejemplo, se esté utilizando ahí ese tipo de cosas.
No, de hecho, ahorita me vino a la mente cuando yo me metía un poco, nomás digo un poco, a redes neuronales. Estaba viendo casos, esto te estoy hablando hace más de 10 años. Y desde entonces no era tanto el término machine learning, pero se utilizaba así, las redes neuronales y el aprendizaje. Utilizaban en España, o estaba un estudio en España de cómo saber cuánta energía iba a gastar una ciudad. Porque tú tienes que tener el abastecimiento de la energía generada y mucha de esa energía, si no se utiliza, se desperdicia. Entonces es como esa parte de tener un balance, ¿no? De tener la suficiente energía, pero no tanta como para desperdiciarla, o sea, gastar ahí, porque la energía es muy contaminante. Entonces, no gastar tanta energía si no se va a utilizar. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que el Machine Learning aplica pues, para optimizar cualquier trabajo, ¿no? De cierta manera, optimizar, no, ya no es como al tanteo, ¿no? Con más o menos un día y medio está ya seco, ¿no?
Sí, 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 sí.
Con datos más que nada.
Sí,
Yo
sí,
creo
sí.
que, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que tu trabajo cobra mucha relevancia a la estadística.
Definitivamente. Digamos que no en mi área de trabajo como tal, porque te juro que esa es una de las razones por las que también me alejé un poco de la ciencia de datos, pero definitivamente mis compañeros científicos de datos y a lo mejor ingenieros de Machine Learning sí están un poco más. Sí, necesitan tener ese conocimiento. Definitivamente cosas como estadística, probabilidad, por ahí algo de álgebra lineal. Cálculo no tanto, a menos de que quieras dedicarte así como que netamente a desarrollar nuevas cosas, nuevas arquitecturas de redes neuronales y demás. A lo mejor ahí sí lo utilizas. Pero de ahí en fuera, nociones básicas de estadística, probabilidad y álgebra lineal definitivamente son bastante útiles.
Que creo que tú también tienes por ahí de repente videos de álgebra lineal, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí. Hice unos videos de introducción a los datos también. ¿Cómo se llama? Fundamentos de datos. Porque, bueno, es
Fundamento.
una materia que tuve durante la maestría, cuando hice la maestría, y creo que es una de las mejores materias me gustó tanto que dije, ¿sabes qué? La voy a dar, quiero explicarlo, porque como tal son fundamentos de datos. Y no vemos nada de Machine Learning ahí, sino son puros fundamentos y créanme que es una gran, gran ayuda para comenzar.
Sí, porque el análisis de datos es de hecho toda una materia que, pues, bueno, ya existía, ¿no? Antes de todo este tema de Machine Learning. Y lo que voy a decir eso es que en tu canal hay mucho contenido de este tipo y de repente es contenido universitario, al final de cuentas, es contenido que lo hace la universidad, pero bueno, está en tu canal, en YouTube. Y pues ahí, ya saben, suscripción, primer comentario. Sobre Machine Learning, ¿ustedes sí están utilizando mucho la nube? ¿Cloud?
Sí,
¿Servicios?
sí, 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 sí. Para ahorita lo estamos utilizando desde el momento en el que se inicia el desarrollo, porque la gente, mis compañeros, por ejemplo, por la sensibilidad de los datos nunca pueden tocar sus computadoras. Entonces, todo tiene que quedar como que dentro de nuestra cajita en la nube. Entonces, desde ese momento. Y más que nada por la capacidad de escalar las cosas. En tu computadora máximo tienes 32 GB de RAM, 64 si ya te volviste un poco loco y sientes que lo necesitas, pero definitivamente los datos no caben en esa capacidad de memoria al momento de que ya estás realizando algún entrenamiento con un dataset bastante grande. Entonces, la nube desde el desarrollo, y ni hablar de ahí para el despliegue, es una cosa primordial para poner ahí que el algoritmo escale a tantas peticiones. O que la base de datos no se caiga porque la teníamos en el servidor dentro de la oficina, es extremadamente necesario.
Y se jodió el aire acondicionado y se calentó el servidor, ¿no? Y
Sí,
en
sí, sí.
el red neuronales, ¿es primordial saber a fondo en Machine Learning o solamente saber cómo funcionan? Me refiero a saber a fondo, saber hacerlas, programarlas, o saber simplemente cómo utilizar las herramientas existentes.
Creo que depende de tu trabajo. Por ejemplo, ahorita en mi equipo dentro de donde estoy trabajando, no tocamos para nada, absolutamente para nada, redes neuronales. A lo mejor por ahí alguien quiere hacer algún proyecto de hobby o en su tiempo de aprendizaje, pero digamos que es una minoría muy ruidosa las redes neuronales. Son bastante atractivas, pero en la vida real, en la, digamos que en la industria, son muy poco utilizadas porque son difíciles de entrenar todavía. No es tan fácil explicar lo que está sucediendo ahí. Y entonces la gente sigue decantándose por modelos más sencillos de interpretar y de explicar, y también más sencillos de entrenar. Entonces, creo que depende. Si estás trabajando en OpenAI, adelante, ¿no? ¿Quién soy yo para decirte redes neuronales no las necesitas? Pero si vas a comenzar a trabajar en una empresa, digamos, mediana, pequeña, o en un equipo que esté trabajando con datos de SQL, por ejemplo, a lo mejor todavía no las necesitas como tal.
Sí, aparte eso que mencionabas, ¿no? Porque siempre que estás adentrándote en redes neuronales hablan de que es una caja negra, o sea, mucho que está ahí dentro no sabes qué pasa y no vas a saber cómo lo hace, pero funciona con la salida que esperas. Pero cómo lo hace o si quieres tener más dominio de eso, es muy difícil porque se
Sí, sí,
hace un
sí.
caos. Me acordé de una materia que se llama sistemas difusos, no sé si te estés muy familiarizado con esto. Y era algo muy parecido, podías explicarla, los que no sepan qué es sistema de lógica difusa. La lógica difusa, a mí me lo explicaron de la siguiente manera, es la forma de que un robot pueda hacer que una escoba esté parada en la mano y la escoba no se caiga, ¿no? Es este movimiento y no se caiga, como el Chavo del Ocho que está así con la escoba al principio. Bueno, a mí con esa explicación ya me daba a entender más o menos dónde iba la lógica difusa. Y la lógica difusa es... Quiero tomar una cerveza, ok, pero las reglas que manejas son difusas. ¿Qué necesitas para tomar cerveza? Ok, que haya calor, ¿cuánto calor? ¿Cuánto se mide? ¿Cómo se mide eso, no? O sea, la lógica difusa al final es, no es uno o cero, sino que es un uno y muchos valores antes del cero. Y eso con herramientas como, creo que se llama MATLAB, la de, se utiliza en robótica, a lo mejor me equivoco. Pero esa herramienta tenía una parte para hacer lógica difusa. Bueno, lo que iba con la lógica difusa era eso. Poner las reglas y tú ponías más o menos los parámetros de cómo querías la salida y, eso, y al final esto te entregaba una matriz en C++. Y esa matriz en C++ ya la metías y ya simplemente con unos if podías obtener el resultado que esperabas. La lógica difusa al final es, también yo no he visto que mucho se hable, la fuzzy logic no se habla tanto. Pero yo creo que se utiliza mucho. Otro de los ejemplos es que un clima se prenda solo a, se regule el clima, ¿no? Dependiendo. Tú eres una persona que es friolenta, entonces tu regulación va a ser muy diferente a una persona que es muy calurosa. Entonces, el más o menos aquí en la programación es eso, la lógica difusa.
Sí,
Y
sí.
en lo que iba con este tema de redes neuronales, de lógica difusa y que tú eres de los pocos que habla de muchos temas que nadie habla, ¿cuál fue tu motivación para crear contenido?
En realidad, volviendo a la parte en la que te digo que cosas de la universidad que me gustan, por ejemplo, cuando las explican, de repente había cosas cuando yo estaba estudiando en la universidad que me las explicaban, pero yo no las entendía sino hasta que leía un poco más por mi cuenta. Obviamente existía por ahí esa chispa inicial de querer aprender o de que la gente, los profesores me hablaban de cierto tema, pero yo decía, no, como que todavía no me queda claro. Y ya después, digamos que yo lo aprendí y me dije a mí mismo, ¿por qué no lo explicas, no? Como a ti te gustaría que lo explicaran. Entonces, como que de ahí nace la idea de crear contenido. Primero, estaba escribiendo blogs por ahí desde el 2010, 2011. Y comencé a escribir blogs técnicos, digamos que como en 2013, 2014. Y ya después fue cuando dije, ¿sabes qué? Quiero hacer videos en YouTube. Y cuando comenzó ahora sí que la carrera y tomé la decisión de ponerle That's C# Guy a mi canal. Pero ahí está. Sí. Esa era la razón más que nada, ¿sabes? Querer explicar lo que a mí me explicaron de la manera en la que yo sentía que lo hubiera entendido mucho mejor la primera vez.
¿Qué tipo de contenido estás haciendo ya ahorita en tu canal? Que tenías mucho contenido de programación y cambió el nombre de tu canal, y es por eso la pregunta, ¿qué tipo de contenido ya haces ahorita?
Sí, en realidad no siento que haya cambiado mucho. Lo que mencionas es muy cierto. Y digo, no sé si sea la razón que la gente no quiere o simplemente no sé qué otra razón haya por ahí. Pero ahorita lo que he tratado de hacer es, si bien no dejar atrás ese contenido técnico o no tan conocido, no tan. Por ejemplo, les hablo por ahí de la idea del martillo dorado, que fue una cosa que leí no sé hace cuánto, y dije, ok, voy a explicar sobre eso. Y es algo que existe en la programación, pero no hay nadie que no hay, en ninguna clase te lo explican, ¿cierto? Entonces, mi idea en ese momento era hacer ese tipo de contenido. En este momento quiero seguir haciendo eso, pero adaptarme un poco más al jueguito este de YouTube, en donde
Sí.
haces los thumbnails acá con títulos, sí, caras, títulos llamativos y hasta cierto punto un poco de clickbait. Pero estoy todavía tratando de encontrar ese balance entre contenido valioso y de alta calidad con alguna cosa ahí medio extraña que llame la atención, porque definitivamente me gusta a mí, sí, me gustaría a mí seguir en YouTube y que de repente ya no fuera más que un hobby
Ajá.
y que no nadie más lo viera, ¿no? Pero quiero hacer que crezca el canal. Entonces, en eso estoy.
De hecho, es que YouTube es un cabrón, y a pesar de que se pase por aquí, ese tipo de las miniaturas, ¿no? Yo también no suelo hacer miniaturas así, yo simplemente salgo con cara enojado y pues eso es como mi estilo y eso ha pegado. Pero yo creo que es eso, ¿no? Al final es como un balance entre seguir haciendo lo que te gusta hacer en YouTube, en cuanto a YouTube, pero ir jugando sus reglas. Por eso mucha gente que critica los clickbait y todo eso es que no es tanto que nos guste hacerlo, sino que son las reglas con las que estás jugando en YouTube. Si no juegas con estas reglas, pues vas a estar perdido en YouTube. Y no necesitas ser el extremo, siempre hay un balance. O sea, tampoco necesitas irte al extremo, no necesitas mentir en el título. No, puedes ser un título llamativo sin mentir. Ya cuando te mienten en el título, pues ahí ya es otro tipo de clickbait que ya. Pero yo creo que a veces las personas critican mucho el clickbait, pero el clickbait está en todas partes. De hecho, en cualquier producto hay clickbait. O sea, un producto, cuando vas a comprarlo, o sea, por ejemplo, yo siempre decía que las galletas Gamesa que tienen los camaroncitos, ¿no? Y, o sea, desde ahí ya trae un clickbait. O la Coca-Cola que se ve llena así de agüita, ¿no? O cuando vas al Kentucky, ¿cómo se ve la comida? O sea, se ve demasiado llamativa y Atlanta está toda aplastada. O sea, lo que voy es que al final el clickbait está en todas partes y es parte de la publicidad, es parte de llamar la atención, es parte y funciona y pues si está funcionando, pues las personas lo van a estar haciendo. Ahora, el punto es no llegar al extremo. Aquí, en cuanto a YouTube, lo que yo he visto, o lo que más o menos tú estás ahorita hablando, de que las personas a lo mejor no ven tu contenido porque no saben que por el título, porque el tema no lo conocen, o porque no buscan de ese tema, porque yo creo que el punto es que muchas personas que aprendieron autodidactas, hay cosas que no saben, por lo cual no las van a buscar porque desconocen sobre ellas, ¿entiendes? O sea, entonces a veces hay que jugar un poco con los títulos para llamar la atención con algo que ellos ya saben y que aprendan dentro del video algo que no sabían, un término que no sabían. Por ejemplo, ahorita dice el martillo dorado, creo que es el Golden Hammer, ¿no? El antipatrón, ¿no? Eso, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Primero dices patrones de diseño y de repente dices, hay antipatrones. ¿Cómo que hay antipatrones? Sí, hay antipatrones de diseño, o sea, y hay muchos, ¿no? Está el Golden Hammer, está el de la bola de nieve, el objeto todopoderoso, y son cosas que casi nadie habla en YouTube, y en la universidad tampoco, ¿eh? A mí yo tampoco en la universidad me hablaron de eso. Y aquí lo que iba en cuanto a YouTube, ¿no ha llegado un punto que quieras mandarlo todo al diablo? O sea, que digo, me voy.
Definitivamente sí. Porque bueno, ya has visto, de repente veo que compartes por ahí screenshots de de cuando publicas un video. Y digamos que es el nirvana, es el éxtasis total cuando publicas un video y regresas a los 2 días y dice ahí, te salen hasta como que fueguitos artificiales, ¿no? Y definitivamente hay veces en las que entro y acabo de publicar un video y ahí me sale 10 de 10 o 8 de 10. Y ahí es cuando digo, ¿realmente vale la pena? Porque en realidad es un gasto, no es un gasto, porque lo veo como mi hobby. Digo, en lugar de estarme comprando cajetillas de cigarros o no sé, de salirme a andar de fiesta en un club o algo así, aquí es en donde invierto mi dinero, este es mi hobby, ¿no? Pero a veces también es como que estrés añadido de, híjole, no tengo ideas para publicar mañana o no tengo ideas para hacer este video o me pongo a escribir algún guión, a investigar algo y como que se me quitan las ganas porque digo, ¿realmente vale la pena seguir trabajando? Ese es hobby, pero en realidad es otro trabajo. Pero no, todavía no llego a ese extremo. Sí llego a pensarlo, pero no creo que suceda. Sigo esperando en ese gran break en el que la voy a hacer.
A mí realmente lo que me sirve en YouTube es ya no ver estadísticas. O sea, sí las veo tiempo después, pero antes era de estarlas viendo cada rato. Y sí. Ya dije, no, yo lanzo el video, ya le doy su bendición y como vaya.
Sí, 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 que se vaya y ya lo que sigue, ¿no?
Ya salió, no puedo hacer nada. Que de repente cambiar el título, cambiar la portada un poquito y puede servir. Pero una vez que tu video se fue a la mierda, ya es muy difícil que
suba. Sí, y es muy difícil que lo revivas, sí, sí, sí.
Que lo revivas, la verdad. Y es como invertir más trabajo el que ya invertiste. Y dices, ah, no, ya está el video. Que a veces ha pasado que hay videos viejos que de repente explotan, ¿eh? O sea, por alguna cuestión explotan. Uh-huh. Y eso también es todo un misterio. Y es, no sé, YouTube para entenderlo es muy difícil. Pero yo lo que voy es de que siempre hay que cuidar la salud mental en el aspecto de que lo que no puedes controlar, pues ni modo, como vaya. O sea, no puedes controlar YouTube.
Sí, sí, sí.
Es muy aleatorio como maneje todo el algoritmo y todo eso, hablando de algoritmos. Y uh-huh. Bueno, hay personas que saben o no saben, hay unas que sí saben mucho de ti, que estás
si en no Reino saben, Unido. Si no saben,
ya sabrán. Ya sabrán que estás en Reino Unido, eres uh-huh. de México. Primero, ¿por qué decides emigrar? ¿Por qué decides irte?
Es un poco difícil, porque yo... Cuando yo vine a hacer la maestría, no tenía la idea de emigrar, de quedarme por acá. Desde muy... Ahora sí que desde muy pequeño, ¿no? Desde... Digamos que desde que empecé a trabajar, cuando terminé... Casi a punto de terminar la carrera, en algún momento dije, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar y vivir en el extranjero. Como meta personal. Simplemente dije, quiero trabajar y vivir en el extranjero. No me dije a mí mismo cuándo iba a ser. Solamente dije, en algún momento lo quiero hacer y es una de mis metas de vida. Pero después se presentó busqué la oportunidad de hacer la maestría en el extranjero y cuando terminó, digamos que tuve la oportunidad de quedarme por acá a vivir y dije, ¿sabes qué? Si no es ahora, no sé cuándo lo voy a volver a tener una oportunidad tan cercana. Y bueno, de Reino Unido, por diversas circunstancias, si quieres ahorita ahondamos en eso, acá, pero...
Claro, claro. De hecho, cuando viste, tú prácticamente viste la oportunidad de hacerlo y la tomaste y te fuiste, y ya uh-huh. te quedaste allá. Ahora, en ese punto de por qué eliges Reino Unido, es decir, ¿por qué era la oportunidad o algún momento en tu vida dijiste yo quiero ir a Reino Unido a comer salchichas con frijoles?
No. No, por eso no. Ahorita sé que a lo mejor ahorita vamos a dar un poco en ese aspecto, más cosas del estilo de vida por acá. Fue Reino Unido, primero, la maestría la vine a hacer acá por tres razones. Me gusta mucho, me llamó muchísimo el estilo de vida de donde fui, que fue en Glasgow, en Escocia. Dos, era el precio adecuado. Y tres, ya sabía inglés. Entonces, como que era un como dicen por acá, un no-brainer. Era lo más, la opción que mejor vi en ese momento.
Y de hecho, pero llegaste a Escocia. O sea, es que ya sabemos que Reino Unido es Escocia y todo eso. O sea, llegaste sí. directamente al sur. O sea,
está en el norte.
Ah, en el norte, es cierto. Sí, está arriba.
Ahorita estoy en el sur del Reino Unido. Sí, no estaba tan al... Bueno, digamos que estaba en el norte de Reino Unido. Pero en Escocia, digamos que estaba en el centro. Escocia es un país muy pequeño, del tamaño de Jalisco, estaba viendo, y de más o menos la misma población que el estado de Jalisco, en México, por cierto.
Los que no sepan, yo soy de Jalisco, aquí, los que usamos sombrero y bigote.
Bueno, a ti te falta el sombrero y el bigote.
Todo me falta. Me preguntó Antonio una vez en privado que si era español, digo, ¿cómo español? Yo soy mexicano.
Sí, no sé por qué se me ocurrió, pero...
No soy español, soy mexicano y a veces me preguntan que si soy del norte de México. No, soy de Jalisco, Los que no sepan dónde está Jalisco, pues búsquenlo en Google Maps. Ahora...
Está, digamos que a la mitad, ¿no? Dicen por ahí sí. que la Ciudad de México es el centro de México, pero no, en realidad el centro está un poco más arriba.
Sí, de hecho, nada más ahorita aquí está... No sé cómo esté ahorita el clima ya, que iba a hablar un poquito del clima. ¿Sí es cierto que llueve tanto?
No, bueno, no en comparación, por ejemplo, llueve más en cuestión de volumen de agua en la Ciudad de México, por ejemplo. Y luego en México seguramente algunas personas estarán particularmente del sur y de la Ciudad de México estarán familiarizados con esas lluvias súper torrenciales que sientes que se está acabando el mundo. Acá no pasa eso, acá la lluvia es de...
Romántica.
Romántica, de esas que la gente... sales con tu paraguas, y inclusive aquí la gente ya se acostumbró, y ya también yo de repente salgo y sí está lloviendo, pero pues no, no pasa nada, son unas cuantas gotitas.
¿Y no les pasó el desmadre del calor? Ahorita acá en México estamos asándonos, está pesadísimo el calor. Ayer estábamos a 40 grados, aquí.
Sí, yo también me estoy asando. No es tan alta la temperatura, pero lo que sucede es que las casas, la gran mayoría, estaban hechas para el frío, y ahora que vienen esas temperaturas muy altas, se vuelven como que hervideros.
Ahora, hay personas que van a estar escuchando este podcast, van a estar, a mejor quieren emigrar. Primero, consejos como mexicano o sea, en cuanto a los consejos, más que nada la burocracia que te tomó o lo que tú quieras aconsejarles antes de salirse, pues, de aquí, de México.
Ok. Antes de salirse, digo, lo primero es que piensen bien cuál va a ser la ruta de salida. Por ejemplo, para ahondar un poco más en cómo fue mi proceso, lo que yo hice fue venir a hacer la maestría para acá, y para eso tuve que primero conseguir una universidad que me aceptara. Tú postulas tu aplicación o tu perfil para las universidades. Y una vez que esas universidades te dicen, ok, me gusta tu perfil, puedes venir acá a estudiar, tienes que demostrar que tienes los recursos para hacerlo. Y en mi caso yo tuve que conseguir, bueno, tuve que ahorrar dinero y conseguir un préstamo. En México hay algunas universidades bueno, un préstamo y beca, que eran las dos cosas. Conseguí una beca y un préstamo. Y en México hay algunas instituciones que te hacen préstamos como que amigables para estudiantes, cosas que con intereses reducidos o que no tienes que pagar intereses si regresas a México y trabajas como profesor, por ejemplo. Esa es una de las grandes ventajas. El préstamo que yo tuve me daban 5 años para pagar con intereses reducidos, si no me equivoco.
Es
Madre
como
mía,
un
sí.
Infonavit para que te vayas.
Algo así.
Un
Sí.
Infonavit.
Entonces ese fue conseguir aplicar a la universidad, conseguir los recursos, y ya de ahí la universidad, que una vez que ya le demostraste que puedes pagar, te manda una carta en donde dice, ok, donde le dice al gobierno de Reino Unido, ¿sabes qué? Yo le voy a dar un lugar en la universidad de este sujeto, por favor, le puedes hacer el trámite de la visa. Y obviamente ya de ahí viene el pagar por tu visa y luego pagar por tus vuelos y demás. Y hace rato también hablabas de la universidad, para aclarar ahí que dije que me había servido a mí muchísimo tener un buen promedio en la universidad. Es porque cuando yo apliqué a la universidad para hacer la maestría, tenía como que cierta restricción en el promedio. Y obviamente no podía hacer una maestría si no había ya terminado una carrera con un título profesional en mi país. Entonces ahí es en donde, de nuevo, a lo mejor es burocracia, pero definitivamente es una gran ayuda el tener el título en la universidad.
O sea, al final tú tuviste una gran oportunidad porque estudiaste en la universidad y se te facilitó de cierta manera irte para allá con beca y sobre todo porque también los gastos allá son, o sea, en comparación de México, yo imagino que es más caro, o sea, vivir allá. Entonces,
Sí.
y todo. Y toda la, por ejemplo, Raya, ¿tú estabas becado toda la carrera o?
Fue una beca parcial y bueno, fue con el CONACYT, que creo que ya no existe en México. Lo bueno del CONACYT era que la Universidad de Glasgow, que fue en donde yo estudié, tenía un convenio. Entonces, el CONACYT pagaba la manutención mensual y puso una parte para la colegiatura, y encima, como tenía el convenio con la universidad, había un descuento extra de la universidad. Entonces, esa era la gran ventaja. Y ya además, lo demás lo tuve que cubrir con un préstamo que saqué, ahorros míos, y bueno, también por ahí familiares como que invirtieron, fueron los angel investors, o los early investors en mi carrera.
Invirtieron en el proyecto Peregrino.
Sí.
Y ahora, Reino Unido, hay personas que van a querer ir a Reino Unido. Ahí que llegas y qué es lo distinto que encuentras. O sea, llegas y qué es lo que más te sacó de quicio. Pues sí.
El que conducen al revés, bueno, que conducen del otro lado. Es una de las primeras cosas que sales y te tienes que dar cuenta de eso, porque te puede costar la vida si no te fijas.
Sí, es cierto. Eso, ¿tú conduces allá?
No, 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 no. En donde vivo no tengo ni dónde meter el automóvil, así que, y digo, acá el transporte público es una maravilla, entonces para todos lados me muevo o en bicicleta o en tren. Estoy a punto de comenzar a aprender porque, digo, Me veo acá de mediano a largo plazo, entonces definitivamente es útil. Pero no, no, no. De hecho, de repente todavía a mí me daba miedo aprender acá porque dije, bueno, es solo un país, bueno, creo que puedes contar con los dedos de la mano la cantidad de países que conducen de este lado, al revés. Y digo, ¿para qué voy a aprender eso, no? Mejor aprendo en México, me va a servir más, pero ni modo, ya tengo que aprender por acá.
Pero yo creo que ya hay menos tráfico, ¿no? Que en México, porque México es un caos.
No, 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 híjole, acá es un caos también. Lo que
¿También?
sucede es que, lo que sucede es que como, por ejemplo, acá hay carriles en la Ciudad de México, y no sé si esté también por ahí en Jalisco, hay unas cuantas avenidas en donde hay un carril exclusivo para el transporte
Sí.
público. Y acá la gran mayoría de las calles tiene ese carril. Entonces, hasta cierto punto creo que el hecho de que haya tráfico es como que por diseño, para que la gente lo utilice menos.
De hecho, aquí en la ciudad acaban de hacer eso, yo en Guadalajara, acaban de hacer una calle principal que es Hidalgo, la acaban de hacer con un carril exclusivo para bicis y automóviles. Yo no tengo problema con la ciclovía, pero la ciclovía pues al final es un campo más chiquito, ¿no? El problema es que este carril pues es todo el carril y esa avenida por sí ya se congestionaba y la mayoría de tiempo no pasan nada, o sea, pues está ahí el espacio, ¿no? Y también es una bronca dar vuelta porque si vas a dar vuelta al lado donde está esa vía, pues hay que fijarte mucho cuidado que no vengan bicis. Y sobre todo porque es una vía que las bicis vienen, la toman sin sentido, vienen de los dos lados. O sea, a mí se me hace de repente muy peligroso acá porque hay mucha gente en esta ciudad, hay muchísima gente y hay muchos de repente bicis y sí es muy peligroso. Y a veces no tienen, en la noche no traen luz. Entonces tienes que tener mucho cuidado si te
Sí.
llevas a uno. Y
Sí, sí, sí.
está, es de cuidado, pues. Pero sí apenas empezaron a aplicar eso acá, por lo menos en la ciudad. Aquí
Sí.
empezaron a poner.
Definitivamente es algo que se tiene que hacer como que bien planeado, porque he
Sí.
notado también en la Ciudad de México que de repente estas gentes que son los alcaldes o
Gobernadores,
gobernadores,
jefes de jefe.
se les ocurre decir, ¿sabes qué? Queremos hacer cosas que hacen otros países y ponen una ciclovía en donde dices, ¿cómo demonios te atreves a ponerla ahí? Y así, ¿no? Estás exponiendo más a los ciclistas y estás exponiendo a los automovilistas a que sucedan accidentes, ¿no? Pero lo hacen como que al aire sin planearlo. Entonces, es algo que apoyo, pero debería hacerse más, bueno, mejor planeado y con más, con más
Sí.
interés, digamos, no solamente hacerlo por hacerlo.
De hecho, acá también están las ciclovías ya sin mantenimiento. O sea, ya ves que ya los carros ya tumbaron las banquetitas. Luego, la otra cuestión también que se ha hecho mucho viral aquí en México es que las motocicletas se meten por ahí, andan estorbando. Entonces, es todo un caos por mal planteamiento. ¿Consejos que le quieras dar a una persona que llega a Reino Unido por primera vez?
De entrada, es como que acostumbrarse. Siento que acá la gente es un poco más fría, por así decirlo. Creo que en México y en general en Latinoamérica la gente es como que muy cálida, como que muy de brazos abiertos. Obviamente hay también algunos problemas de confianza por ahí, de que ya no sabes quién, al menos en la ciudad, de quién te va a querer estafar o algo así. Y acá como que a la gente le cuesta un poco más de trabajo abrirse. Y particularmente algo que a mí me costó y me sigue costando trabajo es que cuando tú llegas ya a un lugar, y ya la gente tiene hechas sus vidas, ¿no? Entonces es como que muy difícil adaptarse. En ese aspecto también creo que deberían venir como que ya muy preparados con esa idea de que va a ser más difícil hacer amigos, de que va a ser más difícil encontrar una comunidad. Es difícil, pero no imposible de nuevo. Entonces creo que es una de las cosas que la gente debería tener muy en cuenta. Y bueno, acá no hay como que muchos mexicanos o muchas personas de Latinoamérica. Si bien hay algunas comunidades, de hecho, por aquí, por donde vivo, cada fin de semana hay unos, creo que la gran mayoría son de Ecuador, están jugando voleibol, pero creo que me tocó mucha suerte. En general hay más gente, por ejemplo, de India, hay más gente de China, pero latinoamericanos como que no tanto. Como si fuera, no es como si fueras Estados Unidos, entonces hay también que lo tengan en mente muy presente.
Sí, es que Estados Unidos pues, está al lado, ¿no? Y está lleno de latinos, hasta o lleno, y sobre todo la frontera, o sea, es llenísimo de latinos, casi parece otra extensión de Latinoamérica. Cerveza, vamos a hablar de cosas serias. ¿Te gusta la cerveza? Yo sé que te encanta la cerveza. Te acabas de comprar tu esa cosa de Guinness, el aparatito, ¿no?
Es una cosa maravillosa, hermosa, sí.
Acá no lo venden. Acá no lo venden. ¿Cómo se llama? Es un...
Se llama Nitro Storage. Y todavía no entiendo bien cómo es que funciona, pero la idea es que, por ejemplo, está esa cerveza muy famosa, que de hecho ni siquiera es de Reino Unido,
No.
es de la Irlanda, de Irlanda, de
Irlanda.
la República de Irlanda. Esta cerveza Guinness es muy famosa por el, ahora sí que, por el proceso que tiene al momento de que tú le estás sirviendo, ¿no? Porque es como que la tienes que dejar que se siente y hasta se ve así como una cascada dentro de la cerveza.
Sí.
Pero resulta que esa es mi cerveza favorita, de hecho. Resulta que cuando tú la compras en la lata tiene adentro una pelotita que contiene nitrógeno a presión. Cuando tú abres la lata, esa pelotita como que se revienta y le inyecta ese nitrógeno a la cerveza. Pero obviamente cuando la sirves, pues no es la mejor experiencia. Lo que sucede con este dispositivo es que le va inyectando el nitrógeno y como que hace que la cerveza vibre para que obtengas ese mismo resultado como si te la estuvieran sirviendo de como que del barril. De eso se trata, ese se llama Nitro Surge y es una cosa hermosa.
Yo quise conseguirlo. Ya van dos personas que vienen aquí a Rogue Radio. Una eres tú y otra es NetMentor, que él sí estaba sirviéndose una cerveza con eso. Y yo dije, yo quiero conseguir eso. Quise conseguirlo, no, no hay. De hecho, ya me suscribí a la lista de espera de a ver que me avisen cuando hay en México. A lo mejor podría conseguirlo con algún amigo que trae, importa cerveza y todo eso, pues, pero digo, hay que esperar, porque no, no dudo que de repente ya vea aquí. La cerveza Guinness aquí hay mucho, es muy vista, aquí la vemos ya en todas partes. Entonces, no dudo que de repente ya venga en un paquete que venga incluido y te cueste,
Sí,
porque
sí,
es
sí.
carito. O sea, yo vi el precio más o menos. O sea, no, no esperes que sea un vaso, o sea, no te va a costar como un vaso, o sea, no te va a costar más caro. Pero ya, ya me tocará. Pero los que no saben es que, por ejemplo, la cerveza, la IPA, pues era hecha en la India, pero hecha por Reino Unido. O sea, y la que voy aquí es, ¿hay qué cerveza regular toman allá, aparte de la Guinness?
Pues hay, me digo, aquí tienes está la popularidad de estas famosas pubs, en donde tú llegas y hay un montón de cervezas y ahora sí que directo del barril, ¿no? Pero hay de todo, hay unas que se llaman Hazy Pale Ale, India Pale Ale o Pale Ale, están las Stout, están las Porter, que son como las Stout, pero un poco más, creo que es más fuerte la Porter, más, como que
A mí me
más,
encantan las porter.
Son, a mí me gustan también.
De
Por
hecho,
ejemplo, ajá.
hay una historia curiosa de las porter. Busquen la historia de la cerveza porter. O sea, les va a gustar. Y ahora sí.
Vale, nada, nada, la voy a buscar, la voy a buscar. Y también hay cervezas que son como de cervezas de trigo, las
Las.
detesto, se me
¿No
hacen
te
como que
gustan?
muy, muy agrias, no sé.
¿No te gusta el trigo?
No, 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 definitivamente no. A la que le gustan ese tipo de cervezas a mi pareja y ahí es cuando, ahora a ella no le gusta Guinness, entonces ya cada quien su cerveza.
Sí, de hecho, muchas personas que no suelen tomar cerveza les termina gustando la cerveza de trigo. O sea, como que tiene un sabor muy distinto.
Un sabor muy
A mí sí me
distinto.
gustan, pero me gustan las que son ya tipo Dunkel, un poco más de trigo, pero un poco más pesaditas. Pero a lo que iba con esto de la cerveza es que si te puedes investigar la historia de la cerveza, sobre todo con lo que es Reino Unido, que fue parte primordial de, por ejemplo, la cerveza Stout y Porter, que fue hecha por allá. Pero Stout, hay una historia curiosa. Se dice que los médicos la recomendaban a las mujeres embarazadas porque había leche, había cerveza que tenía leche, o sea, le da la Milk Stout
Sí,
y son cosas, pues.
hay algunos anuncios todavía que por ahí he llegado a ver en tiendas de estas de antigüedades y así mujeres como que embarazadas también
Sí.
tomando cerveza.
Sí, era la Milk Stout porque se la sugería el médico, o sea, tal cual, ¿eh? Así, o sea,
Sí, sí,
que sea
sí.
recomendable, pues no, pero en aquel entonces se creía y eso son cosas curiosas con la historia de la cerveza y la Porter, búsquela, no se los voy a explicar, ustedes búsquenla, la historia de la Porter y van a ver que está curiosa, está curiosa. Bueno, la comida, llegamos a lo importante, la comida. Yo he visto que una salchicha, frijoles y un huevo embarrado, un sandwichillo ahí, pero los frijoles siempre están ahí. Yo desconocía que comieran frijoles allá, o judías, o no sé cómo las conozcan, pero ¿es tan mala la comida?
Es cuando, con decirte que cuando yo era estudiante, estaba estudiando la maestría, no tenía mucho dinero, pero vendían esas latas de que les llaman baked beans o frijoles cocidos, pero lo que ellos hacen es cocerlos, pero en salsa de tomate. Y no crees que es catsup, ¿no? Es literalmente salsa de tomate. Entonces, por error, yo me compré un paquete de 12 latas, 12 o 6 latas de esa cosa, porque dije, ah, sí, frijoles cocidos, ¿no? Me los como como si estuviera en México con una tortillita por ahí de harina, porque es lo único que venden por acá. Y resulta que no, que estaban cocidos en salsa de tomate. Y ahí me tienes, al menos 2 veces a la semana, echaba los frijoles y los lavaba en el lavabo, ¿no? Para quitarles la salsa de tomate. Pero bueno, hablando de la comida, es como que muy sin sabor. De repente, inclusive hago bromas de que esta gente sigue comiendo como si todavía estuvieran en guerra, ¿no? Porque en la guerra, pues no había muchas cosas que comer, ¿no? Papas, carne de cerdo, salchichas, lo poco que podías plantar por acá. La comida tradicional, digamos que es como que hasta cierto punto muy insípida. Pero ahorita yo que vivo en Londres, créeme que no hay ni un solo día en el que diga quiero comer algo. Porque, de nuevo, como es como hay muchas culturas, pues puedes comer comida india, comida, un buen sushi japonesa, comer una cosa que se llama katsu curry, comida de Tailandia. Entonces no hay como que el cielo es el límite, ahora sí. Pero en general, sí, si hablas de cosas tradicionales de Reino Unido, creo que sí son bastante insípidas. O el famoso fish and chips, creo que es la cosa que la gente más conoce. Y cuando lo ves, a gente de México, pues va a decir, es un pescado empanizado, ¿no? Y papas fritas, y ya, y dices, ¿cuál es la magia de esto, no? Pero
Amarrando el aderezo.
Y vinagre, le echan vinagre y sal. Creo que es bueno, si vienen para acá, no dejen de probarlo, pero no esperen mucho de la comida tradicional de acá.
Y hay restaurantes mexicanos, ¿eh?
Sí, de hecho hay un restaurante que creo que están entre los mejores tacos que he comido en mi vida,
Ah, sí.
contando los de México. Sí. Se llama La Chingada, así se llama el lugar.
Chingada.
Sí,
Creo que
sí,
sí, alguna
sí.
vez había visto una imagen de por ahí.
Sí, es un buen lugar, excelente lugar.
A mí me causa curiosidad algo de allá de Reino Unido. Yo soy muy fan de Sherlock Holmes. Y según tengo entendido, hay un lugar no sé si lo has visitado, pero está un museo de Sherlock Holmes en Londres, pero no sé si lo conozcas o no sé si te tocó ir.
Sí, he escuchado hablar, pero no he ido por allá. He andado en la calle, en Baker Street,
Ajá,
que
Baker Street,
es
es que
igual súper famosa. Sí, sí,
es
sí.
el domicilio de Sherlock Holmes y le hicieron. Entonces yo no, no, nunca me, pues no, nunca he ido a Reino Unido, espero, están mis puntos para ir, ya me tocará tomar una cerveza contigo. Pero sí, está como nada más, no, no, no quiero comer frijoles aquí. Aquí están más ricos los frijoles en México. Y bueno, ya hablamos de comida, cosas negativas. Aquí, ¿qué otras cosas negativas hay en Reino Unido que aparte de conducir al revés?
Creo que mucha gente tiene esta idea de que como que acá es, digamos que el primer mundo, ¿no? Y de que acá a lo mejor todo sale bien o todo es perfecto, color de rosa, pero la verdad es que en realidad tiene sus propios problemas. Por ejemplo, ahorita hay mucha, como que sucede que cada semana o algo así estoy escuchando de gente que va por la calle y vas con toda la confianza, ¿no? Por ejemplo, y de repente pasa alguien y te arranca el celular. Entonces es algo que ahorita como que digo, se supone que en una de las razones por las que también estoy viviendo acá era porque supuestamente era más seguro. Pero bueno, está eso. También te digo esta parte que no necesariamente es solo de Reino Unido, sino también de la dificultad al momento de crear comunidad, de tener conexiones. Como de repente es más tiempo en el que está lloviendo y en el que hace frío, como que la gente se queda muy dentro de sus casas, por así decirlo. Como que no hay mucha, de nuevo, esa posibilidad de crear comunidad. De nuevo, no es imposible, sino es cosa de que encuentres los momentos adecuados.
Y me encanta, te vas al lugar donde es Jack el Destripador buscando seguridad. No,
Vivía muy cerca de ahí antes, ¿eh? Sí,
sí. Y
Pero
en cuanto al Reino Unido y que tú ya sabías inglés, ¿no te costó trabajo entenderles allá?
madre mía, cuando yo, o sea, yo ya tenía la intención, ¿no?, de hacer la maestría y me puse, según yo, a escuchar cosas de podcasts y programas de Reino Unido, ¿no? Pero bueno, resulta que la gran mayoría, pues, es inglés. digamos que de Londres o cierto tipo de inglés. En cuanto yo llegué a Glasgow y el chofer del taxi, porque tomé un taxi del aeropuerto, me empezó a hablar, en ese momento dije, no, me voy a regresar. No le entiendo nada a este sujeto. Y bueno, igual que ahí en México, ¿no? De repente conoces a alguien, no sé, de Yucatán y lo pones a interactuar con alguien del norte y, Dios mío, no se entiende, ¿no? Diferentes palabras, diferentes acentos. Acá pasa exactamente lo mismo.
Sí,
Con
mágico.
decirte que, sí, perdón, con decirte que cuando yo cambié de trabajo, que me vine acá a Londres, pasé como 3 meses sin entenderle a mis compañeros, porque ellos eran, uno era del sur de Londres y otro era de las afueras de Londres, y entre ellos mismos se decían cosas de su acento, de que uno hablaba raro y no sé qué, y yo por acá diciendo, pues no le entiendo a ninguno de los dos, ¿cuál es el punto, no?
Pero estás acostumbrando, ¿no? Es como
Sí, ya.
cuando escuchamos chilenos, ¿no? En México. Un saludo a Nicolás del Mundo, que yo no le entiendo una mierda cómo me manda audios.
Te empiezan a hablar de los hueones y de las paltas y no sé qué más cosas y
Que
ya,
utilizan
ya.
el huevón en cada frase y lo utilizan huevón con la wea, y, o sea, todo es wea, 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 wea. Entonces termina siendo así. Y también los ingleses escuchan así.
Sí. Y te digo, diferentes acentos que de Liverpool, que de Kent, que del sur de Londres.
Sí, imaginé que te había dado dificultad. Yo creo que es algo como muy común la dificultad del acento, porque vienes muy casado con el inglés de Estados Unidos, ¿no? Y de
Sí,
repente
sí,
llegas
sí.
allá. Es como los españoles mexicanos, que España pues habla el español de una forma muy distinta a Latinoamérica en general.
Sí, bueno, así lo dejamos muy
Muy
distinta.
distinto. Y ahora, hay mucho hype con inteligencia artificial por todos lados, que se cree que va a reemplazar personas, que va a reemplazar trabajos, que ya nos van a necesitar en un mundo y otro lado. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú lo ves como una posibilidad?
No, 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 la verdad es que no. Te comentaba hace rato, creo que hasta cierto punto siento que me ha ayudado a aumentar mi productividad, tanto al escribir código como al momento de, por ejemplo, de generar algunas ideas o de ayudarme a sacarme de este bloqueo de creatividad que luego me llega cuando hago cosas con YouTube. Pero no, la parte de los programadores creo que se va a convertir en algo como Google, ¿no? Debes saberlo utilizar. Debes saber qué preguntarle, qué botones apretarle, qué prompt escribirle para que te dé la respuesta. Y aún así tú tienes que ser el juez de lo que te está dando. No, no, no puedes simplemente copiar y pegar. Digo, le hacemos burla a la gente de que copiaba y pegaba código de Stack Overflow. Creo que para allá van también las LLMs o las inteligencias artificiales.
Y que va a ser un tema, ¿no? Porque pues, yo creo que ahorita ya están nerfeando todo el hype, ya está bajándose. Porque ya no se escucha tanto como que esté, o el riesgo, o el miedo, ¿no? Que se había generado en un momento que salió GPT-4, por ejemplo. Pero yo creo que al final va a potenciar, ¿no? O sea, va a hacer que una persona haga más utilizando ese tipo de herramientas, igual como tú lo dijiste con Google, igual cuando llegó el Internet. O sea, es un cambio de potenciar el trabajo para que puedas hacer muchísimo más cosas con menos tiempo, ¿no? Y yo creo que el alarmismo, pues, siempre suena cuando hay algo nuevo, o sea, siempre suena, ¿sí? Igual ahí las personas siguen teniendo trabajos que son muy. Hay jardineros, por ejemplo, todavía. Hay personas que están haciendo, hasta los que están en las calles aquí en México boleando zapatos. O sea, hay trabajos que muchos pensaban que iban a desaparecer, y pues ahí están, o sea, a final de cuentas. Y ahora, en cuanto a esto, ya estuvimos abordando muchos temas en cuanto a técnicos, abordando Reino Unido, las salchichas y todo eso. Debes tener hobbies, debes tener hobbies. ¿Qué hobbies tienes?
Más allá de porque bueno, parece ser que todos los programadores en algún momento lo dicen. Me gusta a mí mucho programar, lo hago literalmente hasta por ahí tengo un meme donde dice que está un mono en una computadora y sale del trabajo
Y
y
otra vez.
dice, adiós, adiós, computadora mala o la computadora buena, ¿no? La personal. Pero más allá de eso, me gusta mucho armar Legos, como puedes ver por acá. Ahorita estoy tratando de meterme en la construcción de modelos de aviones. No sé si que compras ahora sí que las plantillas y tienes que estar ahí tú pintándolas y pegándolas con mucho cuidado. Estoy tratando de meterme a eso y bueno, me gusta también mucho andar en bicicleta. Por acá Salgo casi cada fin de semana, 2 o 3, máximo 4 horas. Digo, la cosa más loca que he hecho, creo que fueron como 6 horas de andar en bicicleta. Y bueno, eso, y también me fascina a mí leer y ver series. De hecho, ahorita acabo de terminar un buen libro que era como una rueda, como una montaña rusa. Me comenzó gustando, a mitad dije, no, este libro es una basura, pero ya que lo terminé dije, ok, me gustó. Pero sí veo una cantidad impresionante de series también. No sé cómo le hago, pero
¿Series favoritas tengas?
ahorita, digo, me fascina a mí Breaking Bad.
Ah, Breaking
Por
Bad.
ejemplo, Breaking Bad y la de la otra, la
¿Better Call
precuela,
Saul?
la de Saul.
¿Better Call
¿Cuál
Saul?
son? Esa. Y bueno, ahorita también me gustó muchísimo el Chernobyl. Y ahorita
Está
estoy viendo
chido.
una que también está en Netflix, de hecho. Se
Ah,
llama
ya,
Los
es que.
Días, la de Fukushima.
Es que, ajá, es que es parecida, ¿no? Apenas salió la esta que dices, la última, ¿no?
Sí. Sí, tiene como que de entrada son sobre accidentes nucleares las dos, pero esta de Fukushima como que tiene un estilo de narración un poco diferente. La de Chernobyl es una obra maestra. Esta de Fukushima no tanto, pero me gusta el tema.
Ahora, en ese tema, me encanta que dijeras Breaking Bad, me encanta que digas Better Call Saul. Yo Breaking Bad la vi 3 veces completa. Better Call Saul, bueno, la vimos entre 2 veces, yo y mi chica, porque ya es que tardaba en salir y pues otra vez. Bueno, ¿cuál es mejor? ¿Better Call Saul o Breaking Bad?
Yo creo que me atrevería a decir que la de Better Call Saul. Sí, sí,
Yo estoy de
sí.
acuerdo contigo también.
Sí, como que tiene momentos, o sea, como que tiene de todo, ¿no? Es el personaje en sí es gracioso, pero las situaciones por las que pasa son demasiado tensas, entonces me parece que sí es mejor.
Yo creo que en este punto Vince, el director, se pudo como perfeccionar lo que había hecho con Breaking Bad, ¿no? O sea, Breaking Bad hizo un universo y en Better Call Saul exprimió lo que tenían en ese universo, por ejemplo, tienen lo que son los Salamanca, los primos, ¿no? Que no hablaban, más escenas, cómo relacionó, o sea, sobre todo que gracias a que existía Breaking Bad, Better Call Saul fue lo que es, ¿no? Porque
Sí, sí,
muchas
sí.
de las cosas eran, ah, es que en Breaking Bad pasó esto, ah, es que en Breaking Bad pasó eso, y por eso de cierta manera son como complementos, pero sí estoy de acuerdo también, Better Call Saul para mí fue mejor, las actuaciones que tuvieron los protagonistas, y sí, o sea, sí, para mí sí es de las mejores series de la historia, o sea, muchos las catalogan como la mejor serie de la historia, para mí sí también, o sea, y no soy mucho de ese tipo de series, ¿eh? O sea, desde ahí también yo soy más de series de horror y cosas así. Pero sí, y decirlo en los comentarios para ustedes quién es mejor, Breaking Bad o Better
Sí,
Call Saul.
a ver si no dijimos por ahí algo controversial.
Ahí de repente da. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta este punto, que dejen un pulgar arriba. Las redes del invitado de Antonio Ferrigno están ahí en el primer comentario, en la descripción del video donde estén viéndolo, ahí va a estar todo lo relacionado. Quiero agradecerte a ti, Antonio, porque
No,
has
muchas
venido.
gracias a
Espero
ti.
que no sea la única vez. Así que espero
No.
aquí te vamos a esperar en el podcast nuevamente. Muchas gracias a todos y al que no le gustó, pues ya se jodió porque ya llegó hasta aquí. Adiós.
Ahí nos vemos, cuídense mucho. Gracias.